Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Antonio Sanguino, presidente de la Alianza Verde, con Iván Cancino, abogado penalista, con Felipe Morales, subdirector del espectador.com, y con Rubén Darío Lizarralde, exministro de Estado, a quien quiero preguntarle sobre este asunto, sobre estas declaraciones de Diego Palacio, quien fuera ministro de Protección Social de Álvaro Uribe, que dijo que Uribe le manifestó que no había garantías para que fuera procesado con justicia, por supuesto, el doctor Palacio, y que tal vez lo mejor era que se fuera del país. ¿Le parece a usted, doctor Lizarralde, que esa declaración, esa recomendación en boca de un expresidente de la República estaba bien, tenía lógica, o le parece que era una equivocación monumental?
A ver, este es un tema que en esa sola preocupación o ese solo planteamiento hay muchos temas alrededor de él. Uno de ellos, y siento todo el respeto por el exministro Diego Palacios, todo el respeto, pues es la posición de una persona de verdad, desesperada, desilusionada, como él mismo lo planteó, porque sintió que definitivamente no había habido justicia. A nosotros no se nos puede olvidar audios que hemos tenido la oportunidad de escuchar, donde en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema expresan situaciones de política para tomar definiciones. Eso definitivamente pues no le hizo bien al país, no le ha hecho bien al país, y generó también desconfianza sobre las decisiones que se estaban tomando en los altos tribunales. También lo dijo, y no se puede dejar pasar, el exministro Palacios, que lo habían visitado personas como el abogado Santiago y también como Álvaro Leyva. Y pues eso a mí sí que me parece delicado, es decir, un tema que se va volviendo más político que jurídico, que personas que participaron, que fueron asesoras principales de las FARC en este proceso, estén visitando a las personas que de una u otra manera sienten ellos que pueden estar vinculados a la Justicia Especial para la Paz. Y entonces le queda a uno la sensación de como que vamos a hacerles el trabajito y vamos a generar un espacio de ambigüedad en este proceso que definitivamente, repito, no le hace bien al país ni le hace bien a la Justicia Especial para la Paz, justicia que yo considero que en el momento en que el país decidió el no el 2 de octubre, pues tiene elementos de duda y bases poco sólidas.
¿Coincide con Rubén Darío Lizarralde, Felipe Morales?
Yo creo que hay dos temas acá que se están planteando. Uno, primero, la decisión de él de postularse a la JEP. Creo que lo que muestra es un desespero de no encontrar, pues digamos, cómo solucionar su situación jurídica. Hace algunos meses él, a través de su hermano, había planteado que iba a ir a tribunales internacionales. Ahora plantea esta otra opción, y lo que denota eso es un desespero por no tener que pagar esta condena, ¿cierto? Igual ya fue condenado. Sin embargo, creo que es tal el desespero que él no tiene cabida en la Justicia Especial para la Paz. O sea, que él entre, se abriría una caja de Pandora. Por esa filita nos tocaría hacer más turnos que una EPS para atender pacientes. Muchos querrían ir a la Justicia Especial para la Paz, ¿cierto? Lo segundo es el argumento de la persecución política. Básicamente varios de los exfuncionarios de Uribe están pagando la pelea que él tuvo en su momento con César Julio Valencia Copete. Y de ahí para adelante empezó un choque con las cortes tenaz, con la justicia como tal, y si uno, yo no podría decir que hay persecución política, pero sí creo que la justicia ha sido más efectiva con los exmiembros del gobierno del expresidente Álvaro Uribe que con este gobierno. Este gobierno está plagado de corrupción y no hemos visto ningún tipo de medidas. Está plagado, esa es la verdad, y esa es la campaña que están haciendo desde el Partido Verde, ¿no? No ha habido una sola decisión que vea uno un alto funcionario, por decir algo, emproblemado con ese tema. Entonces, persecución no creo, porque hay pruebas de irregularidades en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Pero sí ha actuado mucho más rápido la justicia en ese caso. Frente al asilo, es legítimo que él pida el asilo, que se lo recomiende el expresidente. Es del país donde él lo solicita la decisión de dárselo o no. No se puede deslegitimar la figura porque además si ellos consideran que están siendo perseguidos, pueden hacerlo. ¿Cierto? El tema es que con tantos ex altos funcionarios pidiendo el asilo, finalmente se viene legitimando esa figura de la persecución política que, usted lo sabe, Juan Carlos, el Centro Democrático ha sido muy bueno en su labor de lobby y en su gestión, por ejemplo, ante el Congreso, con los congresistas republicanos de Estados Unidos, planteando ese tema de la persecución política, criticando el proceso de paz. Entonces hay dos temas para discutir. Uno, la decisión para mí es una locura. No creo que él tenga cabida en la Justicia Especial para la Paz, pues con el argumento de que él dio el voto para continuar con la política de seguridad democrática. Es una locura. Y si él entra por ahí, pues vamos a ver cualquier cantidad de funcionarios. Estamos hablando, no sé, planteaba el doctor Sanguino ahorita fuera de micrófonos. Entonces, ¿qué quieren? ¿Una segunda instancia? A través de la JEP, eso no se puede. O sea, eso debe ser serio. Y además, vea usted, Justicia y Paz fue del 2005. Han pasado 12 años. La JEP tiene, y no ha pasado nada, ¿no? Han pasado 12 años, pero no ha pasado nada. La JEP tiene plazo de 10 años, con prórroga de 5 años. ¿Qué vamos a hacer con eso si se convierte en un tribunal en el que todos caben? Entonces, yo creo que hay que tener un marco claro de quiénes pueden y quiénes no acceder a los beneficios de la Justicia Especial para la Paz.
Julio Morales.
Bueno,
adelante.
Adelante,
señor. Sí, yo quería hacer este comentario. Es que todo parece indicar, no sé si sea una estrategia concertada, que muchos del círculo cercano de Uribe que están emproblemados con la justicia quieren convertir la Jurisdicción Especial de Paz en una segunda instancia. Si esa es una estrategia absolutamente riesgosa, porque resulta que la Jurisdicción Especial para la Paz pide por lo menos dos condiciones. Una, reconocimiento y confesión del delito, ¿no? Y segundo, demostrar la conexidad del delito con el delito político o con las circunstancias del conflicto. Y lo que están pretendiendo hacer es lo que está queriendo hacer en este caso Diego Palacios, es primero no reconocer su culpabilidad y segundo alargar y extender la conexidad de su conducta con el conflicto, es bastante discutible ese estiramiento, digamos, del delito por el cual él ya fue condenado por la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, yo en eso tengo una contradicción en mí mismo, porque a mí me parece que la Jurisdicción Especial para la Paz es útil si sirve, además de para darle un tratamiento excepcional a los delitos cometidos en virtud del conflicto, si sirve para cerrar el conflicto. Y el uribismo, pues, es un protagonista de este conflicto armado, lo ha sido, ¿no?, desde que irrumpió en la escena política en el país y desde que el presidente Uribe asumió el gobierno. Luego, entonces, si la Jurisdicción Especial para la Paz nos sirve para que el conflicto se cierre incluso con este actor de primera línea, yo creo que valdría la pena pensarse.
Antonio, pero no. Se decía, y lo decíamos desde que estaban en las conversaciones de La Habana, que la JEP tendría mucho sentido si solo fuera para reconocer responsabilidades, que es lo que saca del conflicto. Yo hice esto, pido disculpas, lo reparo y sigamos adelante. Si yo lo voy a desconocer, debió quedarse en la justicia ordinaria.
Claro.
Porque eso es lo que está pasando, que yo voy a buscar en la JEP una segunda instancia o una primera instancia con el convencimiento o con la creencia de que voy a salir libre. ¿Qué llevó a eso? Que la ciudadanía perdió la fe en las Cortes. Porque yo le quiero decir una cosa, la segunda instancia no es claro que sea un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque es un proceso de única instancia que por su fuero los más grandes juristas del país le van a decir a usted si lo hizo o no. Luego, ¿quién por encima de los más grandes juristas del país? Esa era la razón de la única instancia con la Corte de Carlos Medellín, Alfonso Reyes Echandía. Hoy la gente no cree muchas veces justa, otras veces injustamente, en que esas sean las mejores cabezas del país, porque hay la politiquería, porque les dieron funciones electorales, porque los viajes, etcétera. Entonces, había que haber hecho la cosa con más calma, no con el afán que se hizo, y también en el Congreso no pensaron en esto. Todavía hay una oportunidad para tratar de modular eso. No se puede convertir la justicia para la paz en lo que justicia y paz, la jurisdicción especial. Justicia y paz se volvió, por la guerra que hubo, en que era buscar a ver qué paramilitar echaba el agua a un
político. Claro, pues hoy estamos con el tema de los falsos testigos.
Y no logramos nada.
Pero tenemos falsos testigos por todo lado. Y no se logró nada. No se logró reparación.
Eso no pase con la justicia especial.
Pero hay un riesgo.
Además, no me gusta.
Doctor Cancino, usted que es abogado, hay un riesgo además. Hay un riesgo además de que, por ejemplo, la justicia especial para la paz no le acepte los argumentos a Diego Palacios y resulte condenado
a 20 años.
A 20 años.
Pero a mí me parece adicionalmente muy grave que el señor Álvaro Leyva esté diciendo que Centro Democrático es igual a conflicto y que ahí hay una conexidad, y lo ha dicho públicamente. Y aceptar esa conexidad, a mí me parece, de presente y de futuro, supremamente delicado para este proceso.
Lo de Leyva sí resulta complicado. Él ya cumplió su labor y que se volvió un reclutador de postulados para la JEP, no. Tal vez de pronto estaban preguntándole cómo ingresar, pero yo tuve la oportunidad de estar en La Habana cuando estaban discutiendo ese tema. Y la verdad es que sí se veía mucho la gana de ver expresión. Cuando se abrió, cuando llegó la propuesta de César Gaviria, la gana de ver políticos ahí. Es una lucha política, digamos. Aquí hay un tribunal que se creó, pero ese escenario se va a convertir en un escenario político brutal. Y vamos a ver quiénes llegan a ese escenario, quiénes van a decir la verdad. Casi que la apuesta es porque quieren ver a un expresidente ahí sentado declarando. Y eso no puede ser así, o sea, tiene que tomarse como un tema serio, porque además el tema de justicia está en la agenda de la negociación como el tema de víctimas. O sea, esa justicia está para reparar víctimas, no para limpiar penas.
Así es.
Ni para limpiar condenas. ¿Quién ha hablado dentro de la JEP de las víctimas?
Y es el
todo
el
mundo está buscando la forma de reducir su condena. Hay excomandantes, está varios de los polémicos condenados de los militares yendo a la JEP, políticos. Ese es el escenario para reducir las penas. Pero entonces, ¿cuál es el escenario para reparar a las víctimas? La JEP, les recuerdo, está en el punto de reparación de víctimas.
Claro,
¿quién va a cumplir eso?
Es el eje,
y una negociación de paz, o esta negociación, o siempre han planteado, y lo decía Humberto de la Calle muy seguido, el centro de la negociación son las víctimas. Pues no lo están demostrando.
Pero Felipe, lo que pasa es que todavía estamos en el momento del debate político previo a la instalación de la jurisdicción.
Sí, no, ni siquiera han elegido los magistrados.
Que a los magistrados les va a corresponder administrar justicia con arreglo.
Usted tiene la razón, pero yo no he visto, o sea, además de las FARC, que sí les he visto voluntad de contar la verdad, de reparar eso, digamos, lo he podido ver, no he visto nadie que pretenda postularse a la JEP con intención de reparar víctimas. Yo no sé qué víctima pretenderá reparar Diego Palacio.
¿Cuál es la víctima?
¿Cuál es la víctima?
Es que la víctima es él. Y entonces ese es un tema complejo.
Pero hay otros escenarios. Él planteó la justicia internacional. Hay otros escenarios. Ese no es el escenario.
No, yo no estoy diciendo que sea o no lo sea. Pero definitivamente, de acuerdo al lobby que están haciendo quienes participaron en el proceso y en la construcción de la figura, le están dando ese espacio, cosa que a mí me parece extremadamente grave.
Pues lo más sano sería que tanto el doctor Álvaro Leyva como Enrique Santiago se marginen.
Por supuesto.
O sea, ya construyeron la herramienta con la cual pues la gente va a ingresar a la JEP, lo discutieron en La Habana, lo volvieron a discutir, ya deberían marginarse por lo menos de esos diálogos.
No, es que les queda muy mal. Que se vaya
les queda muy mal.
Enrique Santiago lo veremos litigando en ese tribunal para defender a muchas personas, está parcializado.
Eso me parece inmoral.
No, a mí también, pero además no me puedo quedar con una pequeña cosa porque no es el tema que estamos hablando. Yo sí no veo ningún interés de reparar ni decir la verdad de las FARC.
han devuelto unas armitas, no han dicho rutas de narcotráfico, no han dicho que cuánta plata tienen,
no han dado los nombres de quiénes son,
de quiénes forman
la lista.
No,
ya dieron la lista, 6.800,
entregaron
la lista
y el país está convencido que son 6.800, después de que nadie sabía cuántos eran.
Perdona,
pero han dicho 5.700, unas armitas, dónde está la plata, las rutas de narcotráfico,
en este arranque de la negociación de paz,
lo que uno ve es a Iván Márquez haciendo desfiles de moda, muerto de la risa, con el presidente Santos y pidiendo investigaciones. Eso es lo chistoso, que las FARC no han entendido que ellos son los investigados. Uno ve a Iván Márquez, a Timochenko, a todo el mundo diciendo, investigan a tal, investigan a tal. No, señores, primero siéntense que ustedes son los delincuentes. Ustedes son los que tienen que decir ahí las cosas que hicieron. Obviamente los agentes del Estado también. Pero que ya están metidos en el paseo, pues no. Y además deberían estarlo, porque con todo lo que se les dio en La Habana, pues imagínese quién no está feliz con gafas oscuras y tomando sol en todas partes.
No, pero en lo poco que va de la implementación, tal vez el que más ha incumplido es el gobierno.
Claro,
porque están las zonas. Porque las FARC le exige que con la plata de nuestros impuestos, que yo los pago, les tengamos que hacer zonas para que estén. No que las paguen ellos de su plata, que la construyan con sus hombres. Porque el Estado se regaló también para hacer todo. Es que el Estado no tuvo una posición de diálogo, sino de entrega. Pero no voy a volver a entrar en ese debate, pues. Porque
a ver, pero la verdad, Julio, es que institucionalmente el gobierno ha cumplido en grande. Es decir, ha ido muchísimo más allá.
No, se ha comprometido en grande, digamos.
Bueno,
pero la implementación.
Y en lo que ha ido incumpliendo realmente son las cosas operativas que no ha manejado bien y que le ha dado un espacio, como dirían vulgarmente, papaya a las FARC para que haga unas exigencias y le dé la sensación al país públicamente de que ellos son los sacrificados. Realmente yo creo que el gobierno cayó en una trampa, sigue cayendo en la trampa y de verdad no está respondiendo las FARC como debería responder a las víctimas. Las víctimas son parte de la obra teatral, pero que efectivamente se haya hecho algo positivo, de verdad, en beneficio de ellas, yo no lo he visto.
Pero mire, discúlpeme, doctor Lizarralde y doctor Cancino. El doctor Cancino construye una argumentación desde su condición de penalista, ¿no? Y él cree que entonces el conflicto hay que abordarlo y hay que tratarlo, ¿no?, desde el Código Penal. Pero resulta que estamos no frente a un sometimiento a la justicia, sino frente a una negociación política entre el Estado y un actor que se alzó en armas, considerando por razones políticas que era justificable alzarse en armas. Por supuesto, eso estuvo conectado a un conflicto con las características que ha tenido el conflicto colombiano, un conflicto degradado, un conflicto que se conectó con el narcotráfico, que se conectó con fuentes ilegales de financiamiento, un conflicto que comprometió a agentes del Estado, que comprometió al empresariado, incluso del sector rural que usted muy bien conoce, doctor Lizarralde. Entonces, aquí las víctimas no solo deben ser reparadas por las FARC, deben ser reparadas por todos los que cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y violaron el Código Penal en virtud del conflicto.
Pero ahí radica el problema.
Y
eso
nadie lo ha negado. Por supuesto. Entonces, ¿en qué momento está el proceso? Pues en el momento en el que fue planeado y diseñado en los acuerdos de La Habana. Hay 180 días para la concentración, desmovilización y desarme de la guerrilla. Y eso es lo que está viviendo el país. Las FARC concentraron todos sus efectivos, entregaron la lista de sus integrantes. Yo supongo que el ejército colombiano y el Estado colombiano tiene también una información de inteligencia que da cuenta de que las FARC no están mintiendo con la información que está entregando. Y tiene que entregarle a las Naciones Unidas las armas con el listado acompañado de esas armas para que se proceda a su destrucción o a su destino final como fue pactado. Pero adicionalmente, no solo en este proceso, en todos los procesos de paz que se han hecho en Colombia, para no hablar de la experiencia mundial, la de los 90 con las guerrillas y la de los paramilitares en tiempo de Uribe, pues la concentración de los efectivos militares de esas organizaciones corrieron por cuenta del Estado. La reinserción, la política de reinserción de más de 53 mil hombres y mujeres que se han reinsertado en Colombia han sido financiadas con el presupuesto público.
En otro momento.
Eso ha sido la política de reinserción del Estado colombiano. Lo hemos hecho con miembros del ELN, con miembros de las FARC, incluso en el gobierno de Uribe, que es muy amigo del doctor Iván Cancino. No solo se le pagaba lo que se le va a pagar por la reinserción a estos guerrilleros de la FARC, sino que se les pagaba adicionalmente por la información y por las armas y por no sé cuántas más gabelas, ¿no?, que hacían parte de, digamos, un marco jurídico.
Doctor Sanguino, está bien.
De tal suerte que tendría... no olvidemos la historia reciente de la manera como hemos intentado resolver el conflicto en Colombia.
En eso tiene toda la razón, y el tema económico, la verdad, para mí, es un tema que se ha tenido que surtir en todos los procesos de paz. Pero hay dos elementos que son mucho más complejos que eso. Fue la decisión del país de decir no, y el desconocimiento a esa decisión, y lo que se ha venido construyendo sobre una base que definitivamente es falsa. Para mí, el tema de la desinstitucionalización del Estado es lo más grave, y eso es a lo que nos estamos enfrentando.
Yo le quiero decir brevemente...
La Corte Constitucional...
Si hablamos de plata, el problema grave es que las FARC no reparen.
Que digan que no tienen plata para reparar.
Que el Estado se encargue de la reinserción.
Déjeme esto. 17 de abril de 2017, 4:37 p.m., Juan Manuel Santos. Ya se tiene un inventario de 14.000 armas de las FARC que próximamente pasarán a manos de ONU. Ministerio de Defensa de la misma fecha. Ya se tiene un inventario de 14.000 armas, pero él ya dice, de esas son cerca de 11.000 fusiles. Seguramente todavía de pólvora. Pero más adelante, misión ONU Colombia. El fin de semana concluyó el registro de armas de las FARC tipo calibre modelo Raúl Rosende. ¿Qué dice Rosende? Jefe de gabinete de la misión ONU. Estamos recibiendo el reporte de las 26 zonas. Hay un registro de 7.000 armas. El 17 el presidente dice 14.000 armas. Y el misión ONU ya dice que solo son 7.000. ¿Cuál compromiso? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo cierto?
Pero doctor,
entonces solo había un arma por cada uno, 6.800, pero solamente unos tenían repetido cauchera,
o qué era lo que tenían. Precise la información.
No, aquí está. Raúl,
no precise la información. Es que una cosa...
Estamos recibiendo el reporte y un registro de 7.000 armas.
Escúcheme, es que una cosa son el listado de las armas, y otra cosa es las armas que han recibido físicamente la misión de la ONU.
Ya empezamos con las interpretaciones.
No, es que son dos cosas distintas. Es que usted está interpretando.
No,
pero usted está interpretando a su acomodo.
Doctor
Cancino, usted está interpretando
estoy
a su acomodo.
Un Twitter.
No, pero en todo caso, pues hay una comisión de verificación y por supuesto la sociedad colombiana. Lo que usted está diciendo, por supuesto que es legítimo que se constituya en un reclamo, ¿no? Porque tenemos que tener la certeza de que las FARC entregan hasta la última arma.
No lo van a hacer.
Y que, pues tenemos que tener la certeza, y esa es una condición de la negociación.
Yo tengo la certeza
pues
de
usted
que no.
Sí sabe de mal agüero y dice que no, pues no, yo no soy adivino, ni soy igual del mercado para adivinar lo que va a pasar. Pero yo sí espero que haya certeza, como ocurrió en los 90, de un desarme total de la guerrilla. Es que aquí hubo ya paz negociada, y hubo desmovilización y desarme de las guerrillas, y hubo incumplimiento del Estado. Es que a Carlos Pizarro León Gómez lo asesinaron a los 31 días de haberse desmovilizado y desarmado, sí, en un avión, asesinado por agentes del Estado, por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS,
y como fue asesinado.
Siguieron cumpliendo con el...
¡Claro! ¿Y qué dijo Carlos Pizarro con el cadáver aún caliente? ¿Qué dijo, perdón, Antonio Navarro con el cadáver aún caliente de Carlos Pizarro? La paz no tiene reversa. Y por Carlos Pizarro vamos a cumplir la palabra empeñada. Entonces, y si nos vamos más atrás, pues a los guerrilleros liberales los asesinaron en las calles de Colombia después de haber hecho la paz. Entonces, yo creo que aquí tenemos que llenarnos del suficiente compromiso como para entender que este conflicto debe ser superado. Los colombianos merecemos superar este conflicto.
Sí, perdón, pero también hay historias de lado y lado. Al presidente Betancur lo querían juzgar en la Corte Suprema de Justicia,
sí,
quemaron la Corte Suprema de Justicia, sí, acabaron con una generación muy importante.
Y los amnistiaron.
No solo los amnistiaron.
Pero la verdad es que en Colombia dejar las armas es berraco. O sea, lo matan. Eso de entregar las armas es un asunto bien complicado.
A la propia SAR mandaron 3.000 militantes de la Unión Patriótica.
Sí, eso es un acto de fe tremendo.
Eso por
que también tengo que, pues, hay que ponerse de los dos lados. Ustedes estaban hablando ahora de la responsabilidad del Estado. Sí, el Estado es el encargado de reincorporar a la gente, de capacitarla, de sacar adelante ese proceso. Lo que sí no tiene presentación es que las FARC digan que no tienen con qué reparar.
Correcto.
Eso sí no tiene presentación. No que el Estado pague y que les pague un sueldo. Forma parte de un proceso de resocialización.
No lo decidimos ni usted, ni yo, ni Iván Márquez, ni el señor Timochenko, ni Santos. ¿Eso sabe quién lo deciden? Los magistrados del Tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz. Ellos tendrán que decir, señor Iván Márquez, claro, ¿usted qué delitos reconoce? Ah, los reconoce, listo, cuente la verdad. Pero además de eso, para que usted tenga los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz, tiene que reparar. Y tiene que reparar en estas y en estas y en estas condiciones. Claro, eso
hay un discurso previo.
Hay un discurso previo
repetido en muchas ocasiones, que es: no tenemos con qué reparar.
La fiscalía tiene una línea de investigación en relación con las propiedades de las FARC. Y la fiscalía tendrá que entregar la información a la Jurisdicción Especial de Paz sobre las investigaciones que tienen en esa materia. Es que el Estado colombiano no ha quedado paralizado en este conflicto. Ha seguido avanzando y tiene información e información calificada sobre todos estos asuntos. Y eso hará parte de la sanación de las heridas y de la superación del conflicto.
Seguro la tiene, pero Colombia como país no es muy bueno para rastrear capitales en el exterior. No es muy bueno, y por eso los niveles de evasión de impuestos acá son, sí, y de cuentas no es muy bueno. Seguramente ocurrió con los paras y no creo que sean tan buenos para rastrear.
Pero bueno, tenemos que decirle a nuestra fiscalía que nos vale un cojonal de plata, ¿no?
No, pero
entregue información.
Pero vea un exgobernador que no tiene plata, que está pagando 500.000 pesitos mensuales en un Porsche. Hagamos apuestas.
Me toca ir.
Además, están de malas que pase la periodista.
Un momento, que me toque ir a una pausa y ya volvemos. 8:00 de la noche.
Muy bien.
Ya